Dicen que la estupidez a la sabiduría solo hay un paso. Acompáñanos en estas conversaciones sobre todo y sobre nada, de cosas comunes y extraordinarias, en donde sin querer encontramos donde la sabiduría se esconde. Esto es Sinergia Random.
Bienvenidos todos a la nueva temporada de Sinergia Random, segunda temporada. Estamos bien contentos de estar de regreso con ustedes. Mi nombre es Leo Lozano, del podcast Cosas Comunes, y me acompañan mis amigos, y voy a dejar que se presenten uno por uno. Benjamín, adelante.
Hola, yo soy Benjamín del podcast de Catálisis, y es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más.
Yo soy Sam Niembro, del segundo integrante de Catálisis. También muy contento de estar aquí, de renovar mi participación. Gracias por volverme a invitar, por no borrarme de esos grupos de WhatsApp. Y pues muy emocionado.
Hola, soy Jonás de Eco. Estoy muy feliz por la renovación del contrato. Y pues a darle.
Hey, ¿qué onda a todos? Yo soy Beto Alcocer del podcast Delta Life. Qué chido estar de vuelta con todos ustedes y con estos cracks, personas súper increíbles.
Hey, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Rick Santiago, les saludo del podcast El Búnker y estamos de vuelta.
Y tenemos un par de integrantes nuevos y le voy a pedir a mi amigo Benjamín que nos ayude a presentar a estos dos tremendos cracks.
Bueno, pues Sinergia se quiere renovar y quiere ser mejor cada vez, entonces esta ocasión nos hemos ido a Costa Rica, entonces tenemos a dos personas costarricenses. Una sí está ahí y la otra pues abandonó su patria. O no sé, algún día nos contará porque ya no vive ahí. Pero tenemos a Julio Navarro del podcast de Línea Curva. Y ya llegó para quedarse Andrés Marín del podcast de Conciencia. ¿Cómo están, chavos?
Muy bien, muy feliz de estar acá. Firmar contrato con ustedes. Estoy casi llorando. Es un sueño cumplido. Entonces, sí, beso el escudo acá y le paso el micrófono y el honor a Andrés.
Yo solo quiero darle gracias a Dios por la lesión en la temporada pasada de uno de los jugadores, porque si no, no estaría aquí. Y Dios escuchó mis oraciones. Gracias, los amo.
O sea, ¿oraste para que se lesionara o fue a los ares?
Él lo fue a patear.
Sabemos que algunos no salen más que con ayuno y oración.
Él fue el que lo mandó a quebrar. ¿No que eras pacifista, Andrés?
Pero bueno, pues era. Estamos...
Si no hay pruebas, hasta que no presenten pruebas, yo soy libre de culpa.
Por eso se fue a Estados Unidos. Pero estamos aquí los que...
Quede claro que el reemplazo es Andrés, no yo.
Y bueno, pues...
Sí, yo sabía de hace tiempo. No hay problema.
Pero está bien.
Tengo las expectativas muy bajas, así que no hay problema.
Por ejemplo, hoy fue la Champions League y no sé si vieron a este jugador del Borussia Dortmund que entró como reemplazo y metió dos golazos. Pero bueno.
¿Haaland?
Sí, Haaland. Pero bueno, el día de hoy queremos empezar esta temporada con todo. Y creo que todos aquí tienen una opinión al respecto. Y como saben, se llama Sinergia Random porque aventamos la piedra y quién sabe a qué llegamos. Entonces, la pregunta del día de hoy o lo que queremos hablar el día de hoy es si todos los líderes o pastores dentro de la iglesia están capacitados para hacerlo. Es decir, a través de los años o nosotros hemos conocido gente o historias de líderes y pastores que a lo mejor nunca fueron capacitados y nunca fueron a un instituto bíblico, nunca tomaron o nunca fueron nombrados, pero lo hacen muy bien. O de gente o pastores que decidieron ser pastor simplemente porque sí y han lastimado a mucha gente. Entonces, ¿cómo nosotros como personas deberíamos de navegar esto de tengo un pastor que a lo mejor ni siquiera fue un instituto bíblico o si realmente solamente Dios asigna a alguien y le dice como tú estás ungido para hacerlo y se prepara en el camino? O sea, quiero saber qué opinan.
Yo creo que no todos los líderes deben de ser pastores, pero todos los pastores deberían de ser buenos líderes. Porque esa es otra. Puede ser un mal. Porque puede ser un mal líder. Ese es otro punto. Puede estar dirigiendo hacia el lugar incorrecto o desde el lugar incorrecto.
Puede ser. Puede
¿Quién
ser.
Más?
Pues creo okay. que... sí, dale. Creo muchas cosas. Creo muchas cosas, chavos. No, pues creo que... empezando un poco también por lo que las expectativas que tenemos acerca de los pastores, ¿no? Y lo que pensamos acerca de lo que es un pastor, el rol de un pastor, y obviamente también de cómo se ve un líder, ¿no? Para mí un líder es una persona que tiene seguidores, y no tiene seguidores porque los compró, ¿no? O sea, no tiene seguidores porque tiene seguidores porque tiene una vida que vale la pena seguir, ¿no? Y eso no quiere decir necesariamente que tenga todas las herramientas, que sea la mejor persona en cuanto a herramientas de liderazgo, o del otro lado, que eso necesariamente hace que le dé buenas herramientas para ser pastor, porque hay buenos líderes que son pésimos pastores, pero son excelentes líderes, ¿no? Entonces, creo que concuerdo un poco con lo que dice Jonás en cuanto a, creo que los pastores tienen que tener un grado de liderazgo y sobre todo en herramientas y cosas de liderazgo que puedes crecer, ¿no? Y es un poco mi punto también. O sea, si no quieres crecer como líder es porque no quieres, hay un montón de recursos. Pero del lado del pastorado sí es un poco de... A veces vemos como el pináculo del liderazgo en la iglesia, como el punto más alto. Entonces todos queremos llegar a ser pastores, pero en realidad en función no todo el mundo puede ser pastor, ¿no? O sea, en cuanto a función, hablando en función de lo que es un pastor, claro, ¿no? Y creo que también ahí hemos hecho de los pastores el punto más alto en cuanto a liderazgo. Leo.
Sí. Y hay otra diferente. Creo que hay un error muy grave que cometemos dentro de las iglesias, y es que queremos que el pastor sea bueno para todo. Y creo que ese es un error. Creo que muchas veces, hay veces que la gente tiene esta expectativa, y hay veces que pastores entran con esta expectativa, y ambas me parecen dañinas, porque creo que el éxito de un buen líder es saberse rodear de buenos líderes o saberse rodear de gente que, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Gente que los impulse, gente que los haga mejor. Saber reconocer tus debilidades y rodearte de gente que venga
en su área, ¿no?
Exacto, que venga a fortalecer todas esas áreas. Porque otra vez, el pastor es pastor, punto, ¿no? Y hay un rol muy definido de qué es un pastor. Y, por ejemplo, hay ciertas organizaciones donde puedes ver todas esas demarcaciones, donde hay un, por ejemplo, lo que se conoce acá en Estados Unidos, un teaching pastor, que es el que se encarga de enseñar, punto. Pero nada más. Y hay alguien que es el pastor ejecutivo, que es el que se encarga de todas las decisiones administrativas, que se encarga de dar una visión de vamos para acá y de asegurarse que la iglesia vaya el rumbo correcto. Entonces, o sea, es todo un equipo, pero muchas veces hemos hecho la iglesia que se trate de un personaje, y ese es un grave error. O sea, bíblicamente podemos ver cómo habla de 5 ministerios, y en la iglesia moderna hemos hecho la iglesia acerca de un solo de sus ministerios, ¿no? Y entonces así como que, sí, si se fijan, usé el dedo correcto. Entonces, creo que es muy importante el entender eso, ¿no? Que no se trata, el trabajo de la iglesia no debe ser sostenido por una sola persona, sino que hay un equipo de trabajo fuerte, y que debemos ser conscientes de eso y no depender de una personalidad, por llamarlo de esa forma, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes cuáles son nuestros roles, rodearnos de gente correcta y prepararnos. O sea, algo que también está muy, muy cañón es que creemos muchas veces, sobre todo pasa en Latinoamérica, que creemos que el ser pastor es que Dios me dijo que yo voy a ser pastor y yo voy a ver una iglesia, y se fregó. Y no hay filtros, no hay así como que, oye, hay gente que reconoce eso que tú dices ver, cosas por el estilo. Entonces creo que necesitamos ser un poquito más cuidadosos de eso, ¿no?
pues es desde, desde dónde quieres ser pastor, ¿no? ¿Por qué quieres ser pastor? Porque puedes ser un líder en el sentido de que la gente te siga, pero no necesariamente tienes que ser un buen líder. Y eso lo podemos ver en la secundaria, en la prepa. Siempre hay este chavito carismático que medio salón lo sigue, y lo más normal es que los guíe, pero, o los lidere, pero hacia el desmadre, ¿no? Hacia la fiesta, hacia va a ser
estúpido. ¿Me traduces esa palabra, Jonas? No. No lo ubico.
Hacer despapalle. Hacer
sí,
desastre.
Eso sí lo ubico.
Hacer cosas
desmanes.
Incorrectas. Desmanes.
Hacer seguidor de Chivas.
Ahí lo vipean.
Son 7 en el enneagrama.
Generalmente esos chicos son Benjamín. Yeah.
Pero, y él es un líder. Ese chico es un líder, pero no es un buen líder. O sea, no es un líder que te lleva a un lugar correcto.
Bueno, así, es un buen líder. Bueno, es un buen líder, pero nos lleva así, a un lugar incorrecto.
Sí, sí. Y así hay muchos pastores que están liderando, pero la motivación o hacia dónde quieren ir, hacia dónde o de dónde están partiendo, no es el lugar correcto, porque hay montones de historias de pastores que inician la iglesia porque simplemente no les gustó algo de la iglesia donde estaban y se salen. Ah, no, ya no quiero hacer esa forma o ese método, no me gustó, ahora lo quiero hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque mis pantalones me lo dicen, ¿no? Y como es carismático, como hay ciertas personas que lo siguen, pues es fácil, entre comillas, abrir una iglesia partiendo de ese.
Preocupante que un cuate esté escuchando sus pantalones.
No, intenté ser un poco más decente esta vez con mi expresión.
Gracias.
De nada.
Pero es lo mismo, o sea, ¿quién define eso? ¿Quién define quién está capacitado para ser un pastor o no? O sea, por ejemplo, yo lo pienso en ejemplos, o sea, mi papá empezó de la nada a ser pastor, nadie lo preparó, nadie dijo, y al final de cuentas logró hacerla, y ha tenido errores y ha tenido que aprender a lo mejor a la mano a veces, pero ese es el punto, o sea, ¿quién define quién sí está capacitado para ser pastor o no?
No, bueno, es que hay una cuestión de llamado, eso es innegable. O sea, el pastorado es una cuestión de llamado. Ahora, que alguien se aviente así, como en ese caso lo hizo tu papá, de que, pues, venga, o sea,
porque está bien. Que Dios lo llamó.
Ajá, está bien, o sea, no hay problema. No es que no se pueda, pero es que es la mejor manera, ¿no? O sea, tu papá, gracias a Dios, en el proceso ha ido aprendiendo, se ha ido rodeando de gente, hoy por hoy no está solo. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia en Estados Unidos. Lo he visto muchísimo, que hay iglesias que así, nada más, de buenas a primeras, se dividen porque, por ejemplo, hay un pastor y hay un líder, que hay un líder fuerte que tiene cierto carisma, cierto seguimiento de parte de la gente y todo. Y un día tiene un conflicto con el pastor y dicen, va, me voy y abro mi iglesia. Y así yo te puedo decir que hay un montón de que en 5 cuadras hay 20 iglesias y todas salieron del mismo lugar. Entonces, así como que hay un desorden terrible porque Dios me dijo que yo soy pastor. Y uno de los problemas más notorios, y obviamente no estoy hablando para nada, no es el caso de tu papá, pero así como que gente que simplemente no se sabe someter a autoridad o no saben estar bajo el liderazgo de alguien más y quieren y pretenden ejercer un liderazgo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no quieres...
Yo creo que sí está hablando su papá.
A mí, No. La verdad está hablando de Benjamín, pero bueno. No, o sea, la cosa es que no es que no existan casos buenos como en el caso de tu papá, pero es, ¿esa es la manera? O sea, ¿o esa es la única manera? ¿O esa es la manera ideal? O sea, entendamos que muchas veces Dios, por su gracia, porque al final de cuentas esto se trata, esta es la iglesia de Cristo, y entonces Él por su gracia muchas veces nos saca de broncas que nosotros solo nos metemos. Pero ¿esa es la manera correcta? ¿Esa es la mejor manera de hacerlo? Entonces creo que...
¿Me estás preguntando o me estás diciendo?
No, estoy preguntando al aire, ¿no? Estoy preguntando al aire.
Hay un libro muy bueno que se llama El perfil de los tres monarcas, que habla acerca de eso. del punto de qué tipo de pastores hay. O sea, y entonces habla como ejemplo del rey Saúl, del rey David y de Absalón. O sea que Absalón...
¿Esos eran pastores?
De reyes. No, entonces toma el ejemplo de los reyes como pastores. Entonces habla de que cómo Absalón deseaba ser el pastor y metía como que cizaña en el reino de su papá, como para buscar. Y también el punto de David como el rey ungido, y hay varios puntos. Entonces, la pregunta también podría ser, ¿qué cualidades necesita un pastor en su liderazgo? O sea, ¿cuáles son las cualidades exactas que también necesita un pastor?
Pues ser líder.
Lo que pasa...
o sea...
pasa...
Bueno, dale, Andrés, dale.
Dele, man.
No, dele.
No.
No, es que estamos hablando
dos nueves en el enneagrama hablando.
De que si es líder, o sea, lo que estamos hablando.
Dos ticos pacifistas.
No todos los líderes son buenos líderes, entonces, pero qué cualidad, o sea, no.
Dale, Julio.
Yo creo que una cualidad fue lo que dijo Sam al inicio, y es que tenga gente que lo siga. O sea, y la gente lo va a seguir y la gente va a permanecer si es un buen líder, si no se va a ir. Y lo vemos en muchos casos en Latinoamérica o en muchos lugares. O sea, yo lo he visto también de cerca. Cuando no hay un buen liderazgo, las personas que lo siguen simplemente se van. Y es ahí donde uno ve que el pastorado, el liderazgo no era bueno. Cuando ve que su gente... Ojo, que también quiero aclarar algo. No cuando... Ajá. Porque a todo el mundo se le va gente. O sea, eso es algo normal. A todo el mundo se le va gente. Pero un buen líder siempre se le va gente, pero tiene otra gente. Siempre tiene gente leal. ¿Por qué? Porque la lealtad está. O sea, y liderazgo no necesariamente tiene que ver con no cometer errores. Más bien tiene que ver con cometer muchos errores y con corregir esos errores. Entonces, sí.
Perdón. Quería básicamente regresar a un punto así como que bien, bien básico. Decías tú, por ejemplo, ¿cuál es el sí, yo sé, de aquí te prometo, Andrés, que te paso el micrófono. Este, okay. Te lo juro. Pero mira, decías tú, una buena cualidad de un pastor es que es líder y por tanto lo siguen. Pero quiero irme mucho más básico. Creo que una de las cualidades de un buen pastor, y a veces nos olvidamos de este súper básico elemento, es que cuida a la gente.
Yeah, sí.
O sea, hay gente que puede enseñar y hay fantásticos maestros. Hay fantásticos profetas, hay fantásticos apóstoles, hay gente que puede construir cosas increíbles. Pero si haces todo eso y no cuidas a la gente, entonces estás fallando en tu trabajo más elemental.
Totalmente, o sea, de acuerdo. Y es por eso que el hecho de que, o sea, yo soy leal a una persona que me cuida.
Ya. Yeah.
Por eso es que lo sigo. O sea, que a eso me refiero. Yo voy a seguir a las personas que no solo me muestran un buen liderazgo por su carácter, sino por el trato que me dan. Y las personas que se van es o porque los cuidan muy bien o porque los cuidan muy mal. Hay gente que se va porque los cuidan demasiado bien y no les gusta.
¿Cierto?
Porque los controlan.
Cuidan muy bien. Yo no creo que sea controlar, pero hay gente que lo toma así.
Pero quiero cumplir mi promesa. Andrés, venga.
No, pero si alguien quiere terminar el punto, porque yo lo que voy a decir, vengo a despedazar todo lo que...
Bueno, yo igual y te doy pie, porque mi punto es, entonces, ¿los pastores son la persona indicada para dirigir la iglesia? No, o sea, si esa es su labor, si esa es su función, hablando de función, no hablando de posición, o sea, no hablando de jerarquía, por así decirlo, pero, o sea, la persona que está buscando cuidar a la gente es la persona más como capacitada para entonces tomar las decisiones de liderazgo.
Creo que es
lo que pasa es que
rol, ¿no? Ah, bueno, sí, Andrés, perdóname, amigo.
Falta el respeto, man. Lo que pasa es que
yo, o sea,
okay, yo al principio...
Sí, sí hay...
Que tienes que ganar.
Yo al principio...
Está como los supercampeones así pegándose unos contra otros.
Man, Andrés, yo le dije que yo venía aquí a ser titular y usted dice, tiene que ganar el campo, compadre.
Es okay. como los Looney Tunes en
mi problema
en
Space Jam. Yo no quiero entrar de un solo a la yugular como el pobre Sam la vez pasada. Pero mi problema es este. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento solo hay una sola parte donde la Biblia habla de pastores. Y es en Efesios 4:11.
Ya se paró, Benjamín.
Todo cristiano. Pero no, digamos, el versículo dice que él le dio a algunos el don de apostolado, de profetas, de evangelistas, de pastores y de teachers. De en adelante no se vuelve a mencionar pastor en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y la iglesia moderna se ha convertido en un sistema donde se le ha dado todo el poder al pastor. Pero el Nuevo Testamento ni siquiera es específico, no especifica cuál es la función del pastor. Se da adentro de otras funciones. Y si nos vamos a la definición más básica de pastor, que significa poimenas, es pues lo mismo. O sea, es esa persona que tiene cuidado de las ovejas. Lo que yo no entiendo es en qué momento se convierte lo que relativamente, que eso es, yo sé que es debatible, lo que relativamente deja Jesús después de que se va, que es una comunidad de personas creyentes que los une, el amor a Dios, su entendimiento de que Él es más que solamente un humano, donde no hay un líder, no hay un pastor, todo el mundo sabe que Jesús resucita, entonces que el pastor es Jesús. ¿En qué momento se llega a un sistema donde una sola persona está a cargo de absolutamente todo, cuando el sistema original nunca tuvo clero y pueblo, siempre fue una mezcla de todo? Todos tenían capacidades, todos podían hablar, todos podían leer la palabra, todos podían empezar canciones, o sea, era comunal, pero era también 100% abierto. Entonces, sí. Tal vez mi pregunta es, sí, yo sé que ese es el sistema que existe en este momento, pero antes de defenderlo tanto, definámoslo. ¿Por qué creemos que es el sistema correcto? O sea, ¿a qué basamos? ¿Qué documentación? ¿Qué apóstol? ¿Qué padre de la historia fue el que nos dejó este sistema como si fuera el sistema correcto?
Pablo, es que es lo mismo. Y eso justo lo estábamos peleando el otro día en el grupo, ¿no? O sea, Pablo fue el que dijo que, o sea, seguimos el sistema de Pablo, no de Jesús. Y Pablo fue el que dijo eso, pero...
¿Pero qué explica Pablo acerca del pastorado? Esa es mi pregunta.
Dispara, Rick. Dispara, Rick.
Pues, bueno, yo solamente quería ahí como que darle un poco más de línea a lo que menciona Andrés. Y con respecto a la parte de la historia de la monarquía, porque realmente eso es como se desarrolla el sistema de liderazgo que heredamos. Y en la iglesia del primer siglo, podríamos decirlo así, dicen los historiadores que se manejaba un sistema de gobierno que era presbiterial, que era en la cual había un sistema de gobierno en las comunidades, en las iglesias como Corinto, como Éfeso y así. Pero había los misioneros, los apóstoles y demás que desarrollaban funciones diferentes. Pero conforme hubo la persecución por ahí del año 68, donde se dispara la persecución principalmente, entonces empieza la iglesia a necesitar de líderes, empieza a necesitar la iglesia de alguien que dirija, ok, nos están agarrando, nos están quemando, nos están crucificando, ¿qué hacemos? Y entonces ya no les daba tiempo reunirse a los presbíteros para tomar decisiones, porque pues los estaban ahora de, pues vamos a esperar a la junta 3 horas para ver qué hacemos, si nos quedamos en Roma o viajamos a otro lado. No, entonces se levantaba alguien y decía, ¿saben qué? Corran, agarren a los huérfanos, agarren a las viudas y váyanse de aquí. Y poco a poco se fue desarrollando un liderazgo más jerárquico. Más o menos ya desarrollándolo por ahí del siglo II, me parece que es Orígenes quien menciona por primera vez en una de sus cartas al obispo de Roma, que le dice, no es cierto, es al revés, el obispo de Roma le dice a Orígenes, le dice, hijo mío, yo te he encomendado que hagas bla, 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 y Orígenes le responde en latín, obviamente, le dice, gracias, papa, por esta encomienda que tú me has dado. Y luego, en base a eso, esa carta empieza a seguir siendo cíclica y las demás personas empiezan a adoptar el término de papa hacia el obispo de Roma. El obispo de Roma se la empieza a creer, se la empieza a comprar y les empieza a decir hijos a todos. Roma se vuelve una iglesia muy poderosa por culpa del gobierno, que se derrumba todo el imperio romano y los reyes y demás. Y entonces el papa toma el lugar de gobierno. Entonces, de ahí nace la jerarquía, de ahí nace la monarquía, y esa pues crece por los siglos de los siglos. Y luego, cuando se hace la reforma protestante, de las cosas que no se pueden quitar es precisamente ese sistema de gobierno. Pero si quisiéramos, por decirlo así, regresar a algo más como dejó Jesús, en dado caso sería el sistema de gobierno presbiteriano, que es, hay un conjunto de pastores, hay un conjunto de líderes, cada uno con una diferente función, cada uno con un diferente propósito, pero al final de cuentas que todos se reúnen para tomar las decisiones, no hay uno principal que el otro, sino todos tienen una función, que es como lo que me comentaba Leo. Hay a lo mejor un presbítero que es el que se dedica a enseñar, hay un presbítero que se dedica a plantar, hay un presbítero que se dedica, a evangelizar y
cuidar
demás
a los
cosas.
Enfermos, a cuidar de las viudas,
etc. Exactamente.
Entonces, que al final de cuentas es como funciona una organización efectiva, ¿no? Una persona nunca va a ser experta en todos los aspectos, siempre va a necesitar un equipo en el cual apoyarse todos en su área de expertise.
Sí, que es algo de lo que yo mencionaba, pero no me acuerdo si lo mencioné en esta ocasión o en una ocasión anterior, que una de las cosas más peligrosas que hemos hecho en la iglesia moderna es, y son dos culpas. Una, que la gente pone una expectativa en el pastor de que tiene que ser bueno para todo. Y la otra, que muchas veces los pastores llegan con esa expectativa creyendo que ellos tienen que ser buenos.
Para no todo. Solo bueno, perfecto.
Exacto. Sí, perfecto. Esa es otra plática completamente diferente. Pero eso es una de las cosas más peligrosas que hemos normalizado, ¿no? Que claro. Otra vez, que el pastor cree que tiene que ser bueno para todo y que la gente cree que el pastor tiene que ser bueno para todo, cuando para nada es así y nunca ha sido así.
Hay muchísimos casos, perdón, Sam. O sea, hay muchos casos en el que los pastores, parte de lo que más se les dificulta hacer es delegar. Y esto lo he visto de cerca un montón de veces.
Sí.
Pastor, ¿qué es lo que más se le dificulta en su liderazgo? Delegar. Quieren hacer todo el tiempo. Si por ellos fuera, tocaran los 5 instrumentos arriba del altar, dirigieran el servicio, predicaran y al final también cerraran y limpiaran. No les gusta.
No, limpiar no.
El limpiar eso, sí, ¿no?
¿Y cuánto de eso no es por inseguridad? Pero Sam,
yo tengo una teoría acerca de por qué.
Sí, no es para tanto, Jonas, come on.
Yo tengo una idea, una teoría de por qué hicimos del pastor la figura más prominente. Uh-huh. Y es en el momento en el que hicimos un cristianismo basado en el individuo. Entonces, la necesidad más alta de cubrir es la necesidad del individuo. ¿Y quién hace eso? El pastor. Entonces, la persona más importante es la que sacie mi necesidad en la comunidad, ¿no? Entonces, el pastor ve por mí. Y entonces, ¿cuántas veces no se ha ido gente porque el pastor no le importa al pastor, ¿no? Y entonces, la persona más importante en una comunidad es la que ve por mí, porque yo voy a consumir algo en una iglesia, ¿no? Entonces, todas las demás, los demás ministerios se quedan fuera porque no tienen que ver con el individuo. Le requieren al individuo ser parte de algo más. Entonces, no nos importa. Entonces, ¿a quién le damos más? O sea, yéndonos a los ministerios, ¿no? O sea, los oficios, por así decirlo. O sea, el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro. El maestro, tal vez, el maestro es el segundo que más hay en la iglesia, ¿no? Es el segundo que más se ve, y los evangelistas en tercer lugar y son incómodos, ¿no? Los profetas, creo que tenemos muy malos ejemplos, y los apóstoles, pues nada más está reservado para algunos cuantos que tienen millones de seguidores, ¿no?
Que viven en Miami.
Ni siquiera sabemos qué es un apóstol, ¿no? Pero creo que por eso pusimos a los pastores en primer lugar, porque el individuo es la persona más importante de la iglesia, no Dios, ¿no? Sino entonces tú vas a una iglesia porque te sirve a ti, porque vas a recibir algo, porque vas a recibir un mensaje, porque vas a ser alimentado, y entonces la persona más importante para hacer eso es el pastor.
¿Será nuestra versión del becerro de oro que hizo Aarón?
Uf. Sí, 100%.
Yo creo que nos estamos remontando tanto, o sea, demasiado a que un pastor o la definición de tal o como tal es del siglo XVIII y XIX. Sin embargo, o sea, si nos remontamos otra vez al Nuevo Testamento, podemos ver, o sea, después de los cinco ministerios, o sea, antes de los cinco ministerios, Jesús habla siempre: entrad por la puerta, el pastor de las ovejas, yo soy el buen pastor, tienen que venir al buen pastor, y siempre habla del buen pastor, refiriéndose a Jesús como el cuidado de las ovejas.
Pero sin dejó embargo, por sus apóstoles.
Claro, sin embargo, más adelante, después de Efesios, después de los cinco ministerios, otra vez, si nos regresamos a Hebreos, entre los primeros deberes cristianos, entre los primeros deberes cristianos del Nuevo Testamento, habla acerca de los pastores igual. Y habla de sí, que ya estipulado como pastores, y no de ovejas, sino como pastores de aquellos que cuidan el alma de las personas, aquellos sí, que velan, que enseñan y todo eso. Entonces creo que no es tan reciente. Sino
¿en dónde? No, pero espérate. Sí, Hebreos, cuidar de la gente, 13. Pero eso no involucraba que también los mismos que cuidaban a la gente eran los mismos que enseñaban. No se nos olvide que cuando los apóstoles en el libro de Hechos hablan de que tenemos que organizar bien este cotorreo porque no podemos nosotros servir las mesas y enseñar. Entonces sí, hay otra vez, bíblicamente, incluso te vas al origen de la iglesia, hay roles y de repente claro, lo que nosotros hemos cometido el error es de que hemos borrado la línea de esos roles y pretendemos que una sola persona y haga para todo el trabajo. Para
todos, ¿no?
Exacto.
¿Será que hasta cierto punto? Dale.
Adelante, Bruno. O sea, yo sí estoy en lo cierto en eso, o sea, de que creo que una iglesia sí debe de tener, o sea, como que si los roles bien estipulados y marcar, es como un organigrama a nivel empresarial, o sea, creo que hay funciones para cada área de la empresa, así debe ser también con la iglesia.
Es que eso,
yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo tampoco yo creo sí, que ver a una corporación es la mejor manera de organizar la iglesia.
No, porque hay corporaciones tanto buenas como malas, ¿no? Pero sí somos un cuerpo y cada parte del cuerpo cumple una función. Exacto. y es sentido común. O sea, incluso en este grupo que hay quienes no cumplen hay diferentes. Bueno, sí, pero sin darnos cuenta hay quienes cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, yo soy el que interrumpo.
Pero roles no denota de jerarquía.
Exacto.
No, claro. Totalmente. Es que una cosa es roles y otra cosa es jerarquía.
Y otra cosa es organigrama también.
Yo quiero ir de Julio. Necesito que nos comprueben es que Julio, la titularidad en este lugar.
Julio está con la cara de cuándo pasamos de qué necesita para estar capacitado un pastor al rol del pastor. Por eso sí, se llama Sinergia Random, Julio.
Sí, estoy tratando de acostumbrarme a este tipo de juego. Me siento como Griezmann en el Barcelona.
Pero tú eres como el de línea curva, línea no derecha.
Sí.
Línea obtusa.
Eso es línea curva. Yo quiero comentar algo rapidito, porque digamos, mi comentario sonó como un poquito antipastor, lo cual en el fondo no lo soy. Mi problema grande viene en el hecho de esta cultura que hemos creado, que yo la llamo la cultura Kardashian, donde nos fascina crear celebridades, nos fascina admirar personas.
¿En qué momento esto se convirtió en conciencia?
Cuando invitamos a Andrés.
No, es que son puntos importantes, ¿no?
Sí, de acuerdo.
O sea, mi problema es este. La mayoría de iglesias, especialmente las iglesias grandes, el clero se ha vuelto un sistema totalitario, ma. Es como hablar, o sea, Cuba y Fidel Castro estarían felicísimos como se ha creado el sistema donde, digamos, relativamente los pastores son intocables, y esto ha traído muchísimos problemas de abuso, muchísimos problemas de personas que han sido lastimadas, porque honestamente los pastores se vuelven intocables. Entonces mi queja no es que hayan o no hayan pastores. Mi queja en este caso es no que puedan liderar o no, sino, digamos, cómo la iglesia está protegiendo, digamos, a las personas que están asistiendo para poder enfrentar, digamos, algún, en el caso de que uno de esos pastores no funcione y tengan que removerlo.
Me parece excelente lo que comentas, mi querido Andrés. Y creo que es, o sea, por lo menos yo, para mí ese es el punto de tensión dentro de todo lo que estamos hablando, ¿no? O con la pregunta inicial con la que empezamos, como de ¿qué capacita a un líder o a un pastor dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que, como mencionábamos o decía Andrés, ¿no? O sea, hay muchos pastores dentro de la iglesia que están haciendo un trabajo muy malo, han lastimado gente o lo que sea, pero lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando hay, o sea, cuando hay pastores abusivos, cuando incluso a lo mejor no tienen la preparación teológica o no sé, para seguir en su, entre comillas, pastorado? O sea, si yo soy un congregante, ¿qué debo hacer, no? O si yo soy un pastor, ¿qué debo hacer? O si soy un podcaster, ¿qué debo hacer aparte de hablar de eso en casa?
Pues creo que depende mucho del tipo de organización del que vengas, ¿no? O sea, porque podríamos hablar todos de diferentes experiencias y me imagino, Leo, o sea, tú siendo parte de una iglesia en Estados Unidos que aparte tiene mucho más estructura que tal vez la iglesia promedio en México, en América Latina, uh-huh. Tendrás tal vez protocolos o cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, en mi caso, la iglesia donde yo estoy tiene un consejo, entonces tal vez por ahí va, pero hay muchas iglesias que
no tienen nada.
Que no tienen absolutamente nada. Yo oí este dato que es muy interesante.
O iglesias familiares.
O iglesias familiares, exactamente donde el padre. Sí. O sea, Benjamín, eres parte de una.
La monarquía.
¿Cómo te va a quitar tu papá cuando no hagas su trabajo bien? No, pero yo oí este dato. Por cada. Por lo menos, creo que esto es en México. En México, por cada 400 personas que profesan ser católicos, hay un padre o un cura que los atiende de manera pastoral. En los evangélicos son 50 personas por pastor. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un montón de iglesias de muy pocos, o sea, de sí. Micro tamaño y sí. Que la mayor parte de ellos no tiene absolutamente ningún tipo de rendición de cuentas. Y del otro lado también los sistemas de rendición de cuentas que tenemos son los que le llamamos cobertura y en muchas veces eso es nada más abuso o nada más una cuestión financiera que no tiene yeah. absolutamente nada que ver con un llamado, con
sí.
rendición de cuentas real, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí. Es lo que comentabas ahorita de... Y cada organización es bien diferente, ¿no? Pero yo creo que hay razones. Y, por ejemplo, cada vez entiendo más a mi iglesia. A pesar de que por muchos años me ha fastidiado mucho y me he llegado a quejar de que hay mucha política o mucha burocracia, etcétera. Conforme voy conociendo a más detalle, digo, lo entiendo. Porque, como decía, creo que en un principio, no sé si a Andrés o Benjamín, lamentablemente en América Latina hay demasiado abuso de parte de pastores. Demasiado, demasiado. Y creo que es porque, en general, en América Latina tenemos una idea de liderazgo muy abusiva. En donde más hay dictadores es en América Latina, donde ha habido históricamente. Entonces tenemos una idea de liderazgo bien equivocada, ¿no? Tenemos nuestra idea de liderazgo es más bien así como que aquí el que manda soy yo y se friegan y todos me tienen que servir a mí, ¿no? Esos son los modelos que hemos visto en América Latina y lamentablemente los pastores lo han adoptado, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proceso de obtener mi licencia de pastor local que estoy llevando. Recuerdo mucho una de las primeras reuniones que tuvimos donde nos explicaron el por qué pasamos por el proceso que pasamos nosotros acá en la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. Y es de que cuando alguien quiere ser pastor o alguien siente el deseo de ser pastor, pasas por un montón de filtros. Y una de las razones es porque creemos que descubrimos esto en una manera comunitaria. O sea, no es más de que yo, porque a mí se me antojó y se fregó, sino, no, ok, tú crees que Dios tiene un llamado por ti, explorémoslo. O sea, si realmente hay un llamado de parte tuya, Dios lo va a confirmar en la vida de tus líderes, en la vida de la gente que está por arriba de ti y todo esto, ¿no? Y entonces hay todo un proceso que es muy sano. Incluso en nuestra organización, una de las primeras cosas por las que pasas es un examen psicológico, donde checan qué tan sano estás emocionalmente.
Wow, qué chido, sí, la neta.
Y eso es en parte para tu bien, y pero también para el bien de la gente que un día vas a pastorear. Porque, o sea, hay un montón de gente que se mete este rollo de liderazgo y que tiene intenciones bien chafas, o que ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, o la típica, simplemente porque no sabe estar bajo liderazgo, que lo hemos venido hablando una y otra vez, ¿no? Entonces, uh-huh, hay una buena razón detrás de las estructuras. Y es una cuestión de, como se dice en Estados Unidos, de cheques y balances, ¿no? El de cuidar que hagamos las cosas bien y que cuidemos a la gente bien. Entonces, sí. No sé si
yo creo que es muy importante igual, o sea, que un pastor también tenga que rendir cuentas siempre. O sea, rendir cuentas y cuidar su salud mental. Creo que
pues todos, ¿no?
Todos, es que pero
no, o sea, actualmente yo también, no todos rinden cuentas.
Sí, pero también hay que, o sea, no podemos juzgar a una persona que no rinde cuentas, porque mucha gente no rinde cuentas porque abusaron de ellas. Y es el problema, creo, o sea, es un problema grande en América Latina, de que hay gente que inició, ajá, como pastor, o sea, hay gente que inicia como pastor y empieza a rendir cuentas, pero al final se dieron cuenta que los pastores de ese pastor, o sea, los pastores a los cuales le estaba rindiendo cuentas, simplemente nunca lo cuidaron. Entonces no se ganaron el derecho a que le rindan cuentas, y entonces al final termina habiendo una división, ¿verdad? Entonces es como, no, ya me salgo de esta organización, ¿verdad? Como ese tipo de asambleas de Dios, ese tipo de cosas. Mejor me salgo, mejor hago una denominación aparte, o mejor, ahorita está como muy de moda iglesias sin denominación. O sea, como muchas iglesias empezaron a ser iglesias sin denominación por este mismo problema de abuso, y es como muy heavy. Ahora,
pero yo creo que, perdón que te, así solo un pause para que continúes, pero creo que ahí entra algo muy importante, igual que dijo Leo, cuidar tu salud mental, ya sabes, o sea, porque totalmente, si tú no perdonas o cierras como ese punto o ese lapso o ese círculo, también tus coaches, es decir, los que te siguen, van a caer en lo mismo contigo, de no rendirte cuentas.
Sí, totalmente. Lo que yo digo es que, o sea, yo puedo cuidar mi salud mental, pero a la misma vez cerrar la puerta a una persona que no me está cuidando.
Maravilloso.
Ahora,
dándole el punto a Julio, no es culpa de la persona, es culpa del sistema también, porque no hay un sistema.
Andrés
se silenció solo.
No hay un sistema, y el sistema se quejó y lo cayó. Lo censuraron, Andrés.
Sí, ¿qué pasó, Andrés? Dele, mae.
Se nota un poco confundido. Sí, ojalá pudieran ver su reacción.
No sé, se pegó raro y no escuchaba nada.
Ah, ok.
Digamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se sabe que es muy común que las personas que quieren ser policías, o sea, que hay muchas personas que quieren ser policías.
Creo que estamos perdiendo, Andrés.
De acuerdo, hay mucha gente que quiere ser policía. Lo perdimos otra vez.
Está pegado.
Regresa a nosotros, Andrés.
Ay, hable, Andrés, aquí lo estamos escuchando.
¿Me escuchan?
Sí.
Ya.
Venga.
Ok. Hay muchas personas que quieren ser policías por motivaciones incorrectas. Personas, uh-huh, que han sido abusadas, que fueron bullies, que están tratando de buscar un poder que nunca tuvieron, tal vez en la escuela, con sus papás. Uh-huh. Pero digamos, la policía aquí en Estados Unidos tiene un sistema ya creado que, aunque se diferencia de estado a estado, de ciudad a ciudad, es un poquito parecido en todo el país, de exámenes psicológicos para ver quiénes son esas personas que quieren ser policías solamente por búsqueda de poder y no por ayudar a los demás. Uh-huh. Pero con esta vara de los cristianos que siempre nos andamos peleando en denominaciones, madre, no logramos encontrar nunca, qué sé yo, poder estar en comunión o en la misma página o encontrar algo, sí, en lo que estemos de acuerdo todos nunca.
Sí,
el sistema pienso que está fallando.
Sí, y también creo que a veces podemos iniciar con una motivación correcta y terminar con una motivación incorrecta, o iniciar con una motivación correcta y alinearnos a una motivación correcta. Ahora, algo que hablábamos antes de que, cómo podemos filtrar quién está capacitado o no, creo que para que me gustaría responder puntualmente eso, y es que creo que una persona no está capacitada para liderar cuando hace todo para sí mismo y cuando se cree mejor que los demás. Acabo de leer un versículo que dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso creo que es un buen líder.
Y creo que es momento de sacar a Julio de Sinergia Random. Aquí no leemos la Biblia.
Tirando buscapiés.
Rick no habla y solo habla para hacerme eso. O sea, que bueno.
Te digo, tirando buscapiés, Rick.
Sinergia que cita la Biblia en un episodio.
Sorry, yo vine a reformar. Yo soy
John Cruyff.
Vine a reformar el estilo de juego de esto. No. O sea, realmente creo que eso es lo que es un buen líder. O sea, y es una cuestión de no. O sea, cuando yo.
Usted es el reformador, yo soy el adversario, man.
Sí. Cuando yo quiero pastorear o quiero ser pastor, pues solamente para que se fijen en mí, esto que estábamos hablando, ¿verdad? De idealizar una persona, o para creerme mejor que los demás, entonces estamos de acuerdo que es una motivación incorrecta. Y que no es el liderazgo, o sea, no está capacitado para ser líder si está ahí. Porque capacitación para ser líder o capacitación para ser pastor, siento yo que viene mucho más a fondo de estudiar, mucho más a fondo de prepararse teológicamente. Es una cuestión de corazón, porque yo puedo ir a un seminario y puedo ser un crack en teología y puedo ser un crack en lo que sea y puedo ser un crack en planeación y puedo montar mi super iglesia y puedo manejar mi super equipo y lo que sea. Pero si lo hago por vanidad o si lo hago para creerme mejor que los demás, entonces no estoy capacitado para ese puesto. Y es por eso que les cuesta delegar. Una persona que le cuesta delegar es una persona que piensa que los demás no están capacitados para lo que él cree que él sí está capacitado.
Julio, ¿qué te dice tranquilo?
¿Qué?
¿Qué te dice tranquilo? Me cuesta delegar. Es algo en lo que estoy trabajando. Tranquilo, por favor.
Fíjense, algo que me encanta lo que dijiste, Julio. Y para regresar a la pregunta original con la que abrimos este rollo, de que si todos los pastores están capacitados para liderar, creo que un poquito así, aunque de la mano de lo que estás diciendo tú, Julio, una que falta mucho es humildad. O sea, una cosa que yo he visto mucho es que hay pastores que no tienen la intención de prepararse o de prepararse más, sino que creen que donde están saben lo suficiente, están, es así, ya estoy aquí, ya llegué, no ocupo hacer nada más. Y entonces siento que muchas veces hay una falta de hambre o falta de humildad y decir, ¿sabes qué? Creo que necesito prepararme en cómo ser un mejor líder. O sea, sí, fui al seminario, sé preparar un sermón, perfecto, pero la neta es que no sé cómo liderar esta iglesia. Me voy a preparar. Y no lo hacen. Hey, un chorro de gente me está buscando para consejería y la neta, soy pésimo en consejería. Déjame, me preparo. Entonces, siento que falta muchísimo esa parte, el ser un poquito más como que conscientes. Y porque mira, por un lado, yo entiendo, en Latinoamérica hay muchas iglesias que no tienen muchos recursos. ¿Cierto? O sea, hay iglesias que no tienen presupuesto para un equipo y que a nivel voluntarios, pues no hay la gente, ¿no? No hay suficientes músicos, no hay suficiente gente que sepa dinero, no hay gente que sepa cuidar gente. Entonces se la tienen que fretar solos y preparar a ellos voluntarios. Pero para que tú puedas preparar a voluntarios, tienes que estar preparado tú. Entonces hay que saber reconocer todo este tipo de cosas y decir, mira, no tengo para pagar a la gente, tengo que hacerlo yo. Entonces me voy a preparar de la mejor manera para poder preparar a gente que entonces venga y me ayude. ¿Sí me explico?
Yeah.
Pero tiene que empezar en esa parte, en reconocer tus debilidades, reconocer cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia, porque obviamente hay muchas iglesias en muchos países con muchos backgrounds diferentes. Y entonces el decir, ok, estoy solo. Porque yo conozco pastores así que los mandan a un ranchito y eres tú y el ranchito es tuyo. Hágale, mijo, como pueda. Y es, pues, ¿cómo le haces ahí para tener un equipo y todo? Entonces tienes que hacerlo tú. Pero otra vez, ok, si yo estoy solo, ¿cómo me tengo que preparar? Hay veces que el seminario no es suficiente. Entonces, ¿qué otras herramientas necesito? Y veo muchos pastores que con mucha facilidad desacreditan la psicología, desacreditan la consejería, etcétera, etcétera. Entonces, hey, no, señores, no todo está en la Biblia. Hay la que saber. Ciencia. Ajá, hay que saber un poquito. Preparémonos mejor, seamos más humildes.
Ya, y creo que prepararse es más una cuestión de responsabilidad. O sea, soy responsable con mi llamado. Que es más, sí, es más una cuestión de responsabilidad que de llamado en sí o de corazón. O sea, es el hecho de prepararme para formar equipo, prepararme para dar una buena, un buen sermón, una buena prédica. Es una cuestión de responsabilidad que también es una cualidad, una característica de un buen líder, siento yo.
Pero creo que también parte de todo esto es como el concepto, como decíamos hace rato, de pastor que tienen los pastores, que es como de soy perfecto, no puedo tener errores, no puedo hacer esto. Entonces creo que mucho de lo que les falta a los pastores es esa vulnerabilidad de decir no me siento preparado, ¿no? O de decir, sabes qué, la neta sí necesito prepararme más. Y creo que el punto de muchos pastores a veces es empezaron muy bien, pero siempre te tienes que estar renovando. O empezaron muy bien o llevan, no sé, X años con su ministerio, pero obviamente va a llegar un punto donde siempre tienes que renovarte, donde vas a tener
que
más, donde, y creo que es ahí por ese miedo que se tiene de que pues soy pastor y tengo que tener ya todo resuelto, entonces no pido ayuda a otras personas, a otras iglesias o a otros líderes. Y creo que ese es precisamente el punto. O sea, regresando a la pregunta principal, o sea, creo que muchos líderes muchas veces no han estado preparados para ser pastores, pero lo han empezado a hacer y a final de cuentas se capacitaron y lo hacen muy bien. Y creo que hay muchos pastores y líderes que fueron a Hillsong College, que fueron a BSSM o lo que quieras y empezaron a hacerlo, pero llegó un punto donde, como decía Leo, se sintieron tan confiados en quiénes eran o lo que habían aprendido que dejaron de hacerlo y van en picada y es cuando empiezan a lastimar a gente, ¿no? Entonces creo que el punto es ese, o sea, que como pastores y líderes tiene que haber esa vulnerabilidad para decir en algún punto como de necesito ayuda, necesito prepararme más. Y lo que tú decías, Leo, o sea, aquí en Latinoamérica, o sea, ¿qué es lo que me gustaría escuchar la opinión de otros o de Andrés? O sea, es eso, es como de, o sea, tú vives en Estados Unidos, tú ahí es fácil trabajar y conseguir dinero, pero aquí en México, o sea, un pastor se muere, o sea, sí, literalmente se puede morir de hambre.
Sí,
o sea,
sí,
literalmente sí. No es como que voy a comprar una compu. O sea, la neta es que la iglesia gringa es muy rica, pero un pastor aquí en Latinoamérica no puede simplemente decir como, ah, voy a invertir $100 en un curso de liderazgo. O no puede decir simplemente, o sea, y piensan que solamente leyendo la Biblia van a aprender a cómo amar a la gente, cómo crear una organización.
Así es.
¿O no, Andrés?
Sí, tiene razón por un lado, pero de todas formas Sam nos estaba diciendo que había un pastor como por cada, ¿cuántos eran? ¿40 personas?
40, 50.
Entonces, 50. De todas formas hay demasiados pastores y mi problema yo creo que es este, es que uno esperaría que los sistemas se autopolicen. ¿Cómo se dice en español?
Se autorregulen.
Se autorregulen. Pero yo siento que este es un sistema como que no se autorregula, porque es muy fácil usted, digamos, como pastor, tal vez no haciendo un buen trabajo, tal vez no queriendo crecer usted teológicamente, entender más. De todas formas, facilito, porque vivimos en una cultura, la latinoamericana, donde nos encanta la idolatría por todo lado. O sea, facilito encontramos personas que le van a aceptar todo, que le van a perdonar todo, las señoras viejitas que aman a este pastor, las señoras viejitas que aman a Sam.
Yo por eso me la estoy ganando.
Ese es el asunto y la cosa es, eso es un mal sistema porque no le están o sea, hacen que los pastores vivan en un mundo de fantasía al final, porque no se ven retados ni siquiera por la misma gente que está pastoreando, pero las personas que están pastoreando no están dispuestos tampoco a traer cierto orden o pedir ciertas responsabilidades o nada por el estilo. Yo entiendo lo que dice Benja y tiene toda la razón, toda la razón. Aún así es interesante porque aquí en Estados Unidos, por lo menos en California donde yo vivo, yo creo que hay más iglesias latinas que americanas. Y yo pertenezco a una latina que es de la Foursquare, pero también hay muchas que son independientes, sin denominación. Y yo siento que es la misma vara que si estuviéramos en México, en Costa Rica, en cualquier otro país de Latinoamérica. La misma vara. O sea, no tienen dinero, no tienen apoyo. Es puro lo que reciben de las 15 personas que van a su iglesia. Uh-huh. Y de esas hay montones. Ustedes no tienen idea.
Sí, un montón. Y que nacen, Andrés, por lo mismo. Por gente rebelde que no sé si se concede atención o qué. Y que no se saben sujetar a un liderazgo y que creen que no, yo voy y abro mi iglesia y ya. O sea, y la iglesia por sí tenía apenas 50 personas y van y la dividen y pues 20 y 20 y 20 y 30. Y es un despapalle. Ajá. Todo porque no hay control.
Y ahora yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que con esto, porque de una camada de un montón de iglesias que salen, o sea, de un montón de pastores que se levantan, ¿cómo podemos discernir cuál es el que lo hizo bien y cuál es el que lo hizo mal? Creo que la gente tiende a pensar que el que le va mejor en cantidad de personas es el que lo hizo bien. Ahora, no sé si todos están de acuerdo. ¿Cómo sabemos quién lo hizo bien? ¿Cómo sabemos quién lo hizo mal? ¿Cómo sabemos quién tiene el llamado y quién no tiene el llamado?
Creo que ese es un muy buen punto, Julio. O sea, es algo que yo he pensado, es como de... O sea, literalmente sí, claro. Creo que hay muchos pastores que se han esforzado literalmente para amar a la gente y lo han hecho bien y no han llegado a nada. Y creo que también hay muchos pastores que por medio del control y el aprovecharse de la gente han llegado a un estatus o han crecido su iglesia, pero por una motivación mala. Y honestamente es una conversación que he tenido con Dios, así como de, o sea, que es lo mismo, ¿no? Como muchas cosas, pero ¿por qué dejas que eso pase? O sea, yo sí creo que hay muchos pastores que a lo mejor no estaban tan bien preparados, pero tenían un buen corazón y no han llegado a hacer nada en su vida. Y a lo mejor hasta se rindieron y se retiraron.
Pero ¿qué es ser algo? O sea, cuidar por esas 50 personas y realmente tu llamado es ser pastor, ¿no estás cumpliendo tu llamado? ¿No? O sea, también, o sea, ¿cómo juzgamos el éxito de alguien dependiendo del llamado que tiene? ¿No? O sea, ¿cómo juzgamos el éxito de el ama de casa en ser, o sea, buena ama de casa o buena mamá para lo que sea, ¿no? O sea, a lo que voy es, no necesariamente son números, ¿no? Y creo que a final de cuentas, y mucho es creo que el punto en el que estamos, que es si se predica a Jesús, pues que se predique, ¿no? Yeah. Creo que eso es desde un punto de vista de una persona viendo hacia adentro, ¿no? O sea, teniendo cero contexto, cero relación con una persona, si... Porque hay varios escenarios. Si yo voy a ir a una iglesia, yo voy a empezar a buscar a quién responde, cómo responden a o sea, si tienen alguien que los esté, o sea, si es un líder, ¿no? O sea, a quién responde, es la única persona, no escucha a nadie más, es parte de una organización, tiene un consejo, qué voces escucha, ¿no? O sea, yo pensando en voy a ir a una iglesia nueva. Del otro lado es, si yo soy una persona que quiere abrir una iglesia, entonces, pues estoy checando lo que dice Julio, ¿no? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo me voy a preparar en el sentido de qué voces van a hablar a mí? O sea, aunque yo empezara algo completamente de cero, ¿no? O sea, yo pensaría, o por lo menos yo vería sabio, yo Samuel, decir, ok, voy a empezar algo de cero en un lugar donde no conozca a nadie, no, o sea, no tengo una autoridad, pues voy a buscar mentores, voy a buscar gente que me pueda aconsejar, voy a buscar, aunque no sean otros pastores, gente que pueda hablar en mi vida, que en donde yo pueda ser vulnerable y puedan ver y corregir cosas en mí, más allá de si soy líder o no. O sea, pensando en yo voy a abrir algo, ¿no? Y la otra cosa es cómo estoy respondiendo y por qué estoy respondiendo de esa manera a la gente que sí está en liderazgo en mi vida, ¿no? Entonces... Pues, ¿cómo ves? Pues, no sabemos, ¿no? No podemos juzgar los corazones de la gente. Sí podemos juzgar
pero sí podemos, los frutos. Los frutos, exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, porque también hace poco creo que escuché una, como un extracto de una predicación de Chris Mendes que hablaba de hojas y frutos y cuáles son las diferencias entre hojas y frutos, ¿verdad? O sea, y creo que hay una confusión grande en América Latina de que se cree que fruto es cantidad de personas.
De acuerdo.
Y eso creo que es un error. Una vez, voy a poner un ejemplo rápido, a un amigo mío, él tenía conflicto con nuestro pastor y se sentaron a hablar y este amigo le dijo, es que, vea, honestamente, yo no sirvo para ser líder de grupo en casa, así que la visión de esta iglesia es solamente hacer grupos en casa y prefiero no tener grupo en casa porque no sirvo para esto, siento que no sirvo para esto y la verdad es que prefiero irme a otro lugar. Entonces la respuesta del pastor fue como, bueno, pero se va a ir sin fruto, porque ¿cuál es su fruto? ¿Cuántas personas ha ganado? Y mi amigo, o sea, se sintió muy mal porque, o sea, en un año de estar haciendo grupo en casa solamente le llegaron 7 personas y 2 o 3 eran constantes. Se sintió súper, súper, súper mal.
Qué vergüenza, man.
Ya después él pensó y ya meditando, ya él meditando en Dios y todo, él entendió que su fruto, habiendo estado en ese lugar, es que su mamá fuese sana de cáncer. Porque vivió conoció a un Dios ahí que podía hacer milagros, conoció a un Dios ahí que podía traer sanidad y lo aplicó en su vida y tuvo la fe en su vida para que eso llegara. Entonces él dijo, tal vez mi fruto no fueron personas. Mi fruto fue encontrar sanidad en mi mamá que era prácticamente imposible. Y pues tal vez no logré una gran cantidad de gente, pero sé que estas 7 personas... estoy casi seguro que de esas 7, 5 van a seguir y van a tener una relación con Dios estable. Entonces, creo que hay que cambiar mucho en Latinoamérica el chip de pensar que fruto es cantidad. Porque yo puedo tener un árbol lleno. Yo aquí en mi casa, en mi patio, tengo un árbol de aguacates. y hay como, o sea, puede llegar a estar, no, creo que de limones, no sé. Pero el punto es que hay un árbol.
¿Cómo?
Olvidé cuál era el fruto, mae. No, o sea, tengo un árbol de aguacate. Tengo un árbol de aguacate y otro de limones.
No mientas para convivir con los mexicanos.
Para nada. Pero el punto es que tengo un árbol de limones que, si yo lo veo honestamente, está lleno de limones, pero todos son feos. Entonces, ¿de qué me sirve tener fruto feo? Prefiero tener fruto de calidad. Y ojalá
limón de taquería que nomás exprime y no sale nada.
Algo pero así. Bueno, pero el punto es que sí, estoy de acuerdo en cantidad. No estoy diciendo que estoy en desacuerdo de la cantidad. Yo no estoy en contra de iglesias grandes. O sea, estoy de acuerdo en cantidad, pero que vaya de la mano con una muy buena calidad en la que entendamos cuál es el centro, que es amar a la gente.
Y eso es lo que quiero nomás, para que no quede eso de que entonces, ¿qué es fruto? Creo, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando estamos hablando de fruto, ¿qué no deberíamos estar hablando de que el fruto del espíritu o los frutos del espíritu se manifiesten en la vida de cada persona? Así tenga 5, así tenga 6, así tenga 2000, que haya fruto del espíritu en sus vidas, ¿no? Es lo que deberíamos de calificar como hay fruto o no hay fruto, ¿no? O estamos hablando de cosas diferentes.
O sea, no necesariamente los 9 frutos del espíritu. ¿Sabes?
No, simplemente... pero que haya fruto.
Ajá, pero como dice Andrés, creo que el sistema de la iglesia no permite que la iglesia juzgue el fruto del pastor. Yeah. O juzgue el fruto de la iglesia. O sea...
Sí, porque no son transparentes, porque no se puede ver nunca su debilidad, porque es la ley del más fuerte, ¿no? O sea,
el pastor es... ahí es donde yo veo su fruto.
¿Y sí, porque, pero a veces es gente con buenas intenciones.
Una cultura de celebridad.
Pero entonces...
En esta cultura de celebridad, si la gente sigue a la celebridad solo por seguir a la celebridad, entonces pues el fruto no cuenta para nada. O sea, o la cantidad de gente en ese caso.
Entonces, sí, a ver,
yo concuerdo con todos.
En un mundo ideal, Andrés, ¿cómo se vería prácticamente que la iglesia dejara que su gente o los pastores dejaran que su gente juzgaran su fruto?
Es que yo pienso que tiene que haber un balance, porque digamos, yo en algo que yo sí he estado claro desde hace ya muchos años, es que a mí no me gusta la idea del clero. Yo siento que la idea del clero limita el potencial de la gente, no de los que están ahí arriba, pero los que están ahí arriba siempre son un 10, un 5% de las personas de los que están abajo. Entonces, entre más, digamos, entre uno o dos pastores, ya esa función ya no se puede llenar por nadie más. Si hay un líder de alabanza o dos líderes de alabanza, pero 5,000 personas abajo, o sea, no es un sistema donde la gente esté activamente intentando cosas nuevas, aprendiendo, viendo a ver dónde brilla. Si usted tiene suerte, si usted tiene conexiones, pum, agarró el cargo de líder de alabanza, que fue casi lo que me pasó a mí. Mi cargo de líder de alabanza yo no lo agarré porque me lo merecía, lo agarré porque era el que tenía menos conexión con los jóvenes y era el que yo no les iba a aguantar las tonteras con las que se pusieran. Entonces, no sé, yo sí siento que tiene que haber un balance en donde el se pierda un poco la distinción de clero y de personas, donde todos puedan.
Yo no estoy de acuerdo. Y por una cuestión muy clara, por función. Porque entonces esperamos que todo el mundo haga la función del pastor. Y no, eso, o sea, eso no es lo que se requiere de la gente. Si nos vamos al segundo episodio de Catálisis, pues justamente lo que estamos hablando, cuidar de la gente que está en parte de la comunidad, que creo que todos podemos hacer funciones pastorales.
Todos pueden hacer
eso. De acuerdo, de acuerdo.
No lo creo, eso sí no creo. No todos tenemos la cualidad ni de liderar ni de ser pastores.
Échale, Obed, expande un poquito en eso.
Pero déjame terminar mi punto.
Va, adelante.
O sea, mi punto es que limitamos lo que es ministerio a los domingos, cuando en realidad es que el ser parte Totalmente. De la iglesia y hacer ministerio es uh-huh. siendo abogado y siendo ama de casa y siendo todo eso. Y la uh-huh. comunidad de creyentes se junta no nos juntamos para que solamente el pastor nos dé, sino nos juntamos para representar bien a Cristo y en comunidad poder crecer y reflejarlo de mejor manera. Pero eso no siempre pasa dentro de los domingos. El pastor solamente puede hacer eso los domingos, o sea, en su función dentro de la iglesia. Y no creo que todos estamos llamados a tener esa función dentro de la iglesia. Todos somos parte, pero nuestra función se ve diferente. El pastor no puede alcanzar a los abogados afuera, pero el abogado sí puede hacer esa función afuera.
Uh-huh. Yeah. Sí, claro.
Mira, Andrés.
Yo creo que usted dijo lo que yo estaba diciendo. Yo no noto que me haya debatido nada.
Sí, pero dejemos que Obed venga.
Sí, está bien y está maravilloso. O sea, y también quiero solo respaldar esos puntos. O sea, de que, o sea, uno es que no todos nacimos para ser líderes, ni para liderear, ni para llevar personas, o sea, al frente, o sea, a personas detrás o siguiéndonos. O sea,
no podemos... ¿Líderes en la iglesia? No.
No, ni humanamente. O sea,
ahí sí no estoy tan de acuerdo.
No, o sea, y estoy hablando a puntos neuronales y a puntos de ciencia y a puntos de psicología. No todos fuimos llamados para liderar, o sea, sí para dirigir, pero no para liderar como tal. O sea, y hablando a nivel neuronal.
Pero si todos somos cabeza, no cola, güey.
No, o sea, a nivel neuronal y psicológico, o sea, a ese punto no todos fuimos. Pero lo que sí quiero decir o recalcar
en. Yo no estoy de acuerdo con eso.
En el cual sí te doy
la. Yo razón, pienso que hay que definir qué es liderar.
Exactamente, o sea,
porque si estamos hablando de liderar, o sea, pero también estamos hablando de servicio. Exacto. Para mí un pastor no está liderando, un pastor está sirviendo. En ese caso todos pueden servir.
De acuerdo. Oh,
sorry. De acuerdo.
Okay. Por ejemplo, vamos a la definición básica de líder. Es la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, etcétera, etcétera. O sea, no todos, o sea, a nivel ciencia, no todos hemos sido llamados a liderar. Entonces, para el punto que sí quiero llegar y como que si respaldar lo que estaba diciendo Sam, es de que sí somos luz. O sea, lo que Sam decía, de que el pastor no puede ir e iluminar a toda la ciudad en todas las áreas, pero nosotros sí podemos ser luz. Y algo muy importante de lo que estaba diciendo, y es como para afirmar nomás el punto, de que nosotros primero vamos a la fuente como miembros de la iglesia para luego llevar del agua a nuestras diferentes áreas, o por ejemplo a lo de los abogados que explicamos, o ciertos puntos. Entonces ahí sí yo estoy muy, muy de acuerdo de que es necesario que seamos luz en todos los puntos, pero primero siempre ir a la fuente.
Mira, Andrés, te voy a leer rápido Efesios 4. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es esto? Los cinco ministerios que sirven en la iglesia. ahí te dice cuál es la función de estos cinco ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Pues toda la gente, ¿no? Todos los que creen en Dios. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, a ministerio ahí se refiere a su vida, o sea, para la obra de su vida, para que si son abogados, ahí ministren. Si son maestros, ahí ministren. Y luego dice, ¿hasta qué?
Yo entiendo, decir que y eso es a lo que yo me refería.
De los cinco ministerios.
Pero es que suena que más bien, trabajo. O sea, dices que no sirve el sistema porque no hay espacio para todos. No hay espacio para todos en la función de pastor. No. Yeah. O sea, creo que en eso sí estoy de acuerdo. El sistema no creo que debería funcionar así, porque entonces todos tenemos que ser pastores, ¿no? Mm. O sea, y creo que más bien...
Lo que pasa es que es la definición de pastor.
Si sí, la definición de pastor, yo entiendo un poco, Andrés. O sea, si la definición de pastor es cuidar a las personas y amarlas, entonces
todos podemos hacer eso.
Todos podemos hacer eso. Ahora, el hambre de poder, de la percepción que nosotros tenemos de pastor, eso es lo que no todo el mundo puede. No todo el mundo puede ser pastor de una iglesia.
Correcto. Sí, líder.
Sí, y creo que eso es lo que hay que dividir. Acá, o sea, yo entiendo a Andrés, entiendo a Sam, soy 9, pero es cierto, o sea, es el hecho de que estoy de acuerdo con eso.
Yo me refiero en funciones.
En función, exacto, sí. En esencia, sí se puede ser pastor. Ahora, con lo que está hablando Obed, de que no todo el mundo puede, yo creo, también entiendo el hecho de que no todo el mundo puede liderar cosas globales grandes, exacto, escalas, pero creo que todos podemos desarrollar la capacidad de liderazgo en cosas comunes, como
entendiendo tu círculo de influencia.
entendiendo el círculo de influencia.
Por lo que hay gente que no quiere también.
Totalmente.
Eso es también.
Y para tirar algo aquí, la gente que menos quiere es la que mejor líderes.
Muchas veces. Pero creo que una de las cosas con las que Andrés
Estás echando un hueso a Fabi, ¿verdad? Sí. Para cuando escuche este podcast.
A Fabi y a un par de personas que están aquí.
Pero creo que uno de los problemas también que tiene Andrés con esto es lo que él llama el clero.
De los que no hablan mucho.
Y el problema de que cuando hablamos de clero, hacemos una división de que, y otra, no es que así debe ser, pero que el clero tiende a hacer esto de que yo soy más que tú. Y eso es lo que creo que Andrés se refiere, que lo mata, lo calienta.
Yo quiero decir algo en 5 segundos.
3. 5,
4. Yo creo que si nosotros le explicáramos a Jesús del año 0 lo que nosotros creemos que es un pastor en este momento, él diría, yo nunca me refería a que esto fuera pastor.
Entonces Jesús ahí es donde viene mi iglesia.
Sí.
Yo estoy de acuerdo. O sea, en eso sí estoy de acuerdo. Y otra vez por eso el regresar al punto
no
de...
Como la conocemos, ¿no?
Exactamente, y pastores como líderes de iglesia.
Híjole, pues siendo sinceros, si de por sí no hablo, creo que en este tema menos, porque de verdad no me siento capacitado para opinar al respecto, ya que en esta etapa en la que estoy de mi vida, tengo precisamente ese debate interno entre si yo debería de animarme a pastorear o no. Debido a que, pues, no tengo un título realmente que me diga, hey, perfecto, ahora puedes pastorear, no tengo eso. De igual forma, de las principales cosas con las que yo batallo es con que no me gusta estar con gente, y yo sé que un pastor, pues, está rodeado de gente todo el tiempo. Entonces, con estas dos batallas, con esas dos preguntas que me invaden todo el tiempo, yo me pregunto a mí del diario, ¿realmente quiero ser pastor? ¿Realmente tengo que ser pastor? ¿Realmente este es mi llamado? Y es mi oración de todos los días. Entonces, escuchando todo lo que ustedes dicen, por una parte me animan y por otra parte me desaniman, porque digo, definitivamente creo que no debería ser pastor. Leo dice que todos los que son pastores es porque se salieron. Bueno, no todos, obviamente, estoy... exagerando un poco sus palabras, ¿verdad? Exagerar, y luego me va a reclamar como a Maggie, va a decir que soy tendencioso, entonces. ¿Verdad? Se me fue.
No te preocupes, nadie escucha estos episodios hasta el final.
Va. O sea que por eso siempre me hacen hablar al último, porque nadie me escucha.
Nos descubrió.
Vale. Ok. Bueno, el punto es, amigos, siendo sinceros, estoy más que nada yo escuchando lo que ustedes dicen y tratando de aprender de ustedes. Los considero personas con mucha más experiencia en el tema y al día de hoy no tengo una respuesta. No sé si todos están capacitados para ser pastores, pero sí creo que todos podemos rodearnos de las personas correctas para hacer una iglesia que sepa pastorear. Entonces, wow, eso es lo que yo quisiera aportar.
Yeah. Gracias, Rick.
Y yo creo que regresa a eso, ¿no? O sea, si tú sientes que estás respondiendo un llamado, si estás tratando de ser obediente y si estás tratando de crecer en ser lo mejor con lo que Dios te está, tú sientes que Dios te está dando, o sea, creo que ese es el mejor lugar para estar, ¿no? Para poder crecer, no importa en dónde, cuál sea tu comienzo, ¿no? O sea, no importa desde qué punto comienzas, pero saber hacia dónde vas también, ¿no? O sea, y creo que es súper, súper importante y solamente lo vas a poder saber tú como líder en dónde estás y dónde está tu corazón y qué es lo que estás tratando de sacar de todos los días, ¿no? Porque no importa si has sido un pastor, o sea, o todavía no es pastor, de todas maneras puedes checar tu corazón, ¿no? O sea, y eso es algo que tenemos que hacer constantemente, no nada más cuando decimos que sí al principio, creo yo, ¿no? Las diferentes temporadas vienen con diferentes retos y siempre tengo que estar checando que mi intención realmente es servir y hacerlo de la mejor manera que yo pueda, aunque fracase, aunque falle, aunque tenga que seguir intentando.
Ya, creo que una de mis oraciones constantes, siendo muy vulnerable, es siempre tener la motivación correcta, porque me da miedo, me da temor, en cierto sentido, no tener una buena motivación a la hora de hacer lo que sea. O sea, a la hora de tirar mi podcast, a la hora de inclusive hasta de predicar, a la hora de tener amigos, me da miedo no tener una buena motivación. Porque el ser humano, siento yo que tiene como esta naturaleza un poco egoísta, y yo creo que por eso la Biblia tira tanto a esto de no ser vanidosos, no sean egoístas, porque es muy fácil caer en una motivación incorrecta y es muy difícil tener buenas motivaciones a la hora de hacer lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque por muchas razones, o sea, somos superficiales, y más ahora en este tiempo en el que vivimos en una época de follows, en una época de likes, en una época de muchas palabras de afirmación, es muy fácil caer en motivaciones incorrectas. Entonces, creo que siempre el que tenga una motivación correcta es el que está capacitado para ser un buen líder.
Amén.
Me gusta.
Yo quiero motivar a Rick. Te motivo. No, son bromas. Mae, yo pienso que la mitad de los pastores tuvieran este tipo de conversaciones, la iglesia no estaría en el hueco que estamos. Porque honestamente, mae,
Andrés, te amo con todo mi corazón, mae.
Pues compártelo.
Sorry, o sea, yo, tal vez muy negativo, pero solo con el hecho de que Rick esté presente en estas cosas, que esté pensando estas cosas, que esté entendiendo estas varas, para mí ya usted tiene la mitad del camino recorrido, man.
Sí.
Porque usted va a tener la, como dice Julio, la motivación correcta. Yo personalmente no soy fan de las denominaciones, y si me ponen a escoger, yo sería no denominacional.
Oye, Andrés,
una de las cosas que me molesta mucho de las denominaciones es que a usted quieren formar gente cuadrada. Uno de mis mejores amigos aquí está tratando de sacar todo su papeleo para ser pastor, y una de las cosas que le hicieron hacer fue un examen doctrinal donde él tenía que responder todo correcto con respecto a la doctrina de la denominación de nosotros. Muchas de esas cosas, yo no sé si él realmente se las cree, pero él ha pasado en esa denominación toda la vida, entonces sabe las respuestas correctas. Pero a mí me molesta mucho pensar que para ellos es más importante que usted, por ejemplo, no esté de acuerdo con la homosexualidad y que crea que el infierno es eterno, a que ellos vean a ver, digamos, cuál es realmente su corazón para, digamos, la gente que necesita, o las ovejas, o el pueblo, todo eso. Entonces es mucha política. Volvemos a lo, o sea, no voy a hablar de Trump,
pero hay una razón específica por la que los republicanos siguen apoyando a Trump, porque al final no es acerca de amor, no es acerca de gracia, es de política, es de los ideales correctos, y las denominaciones están muy embarradas de esas madres, y uy, no, qué asco.
Oye, si tú fueras pastor, a mí me encantaría que tú lo fueras. ¿No estás pensando en abrir una iglesia tú?
Yo también, segundo esa moción, y iría a tu iglesia.
Tú ya llevarías 3/4 del camino recorrido.
Sí.
3/4, pucha. No, yo si hago una iglesia sería en un bar. Se podría fumar, perfecto. Se podría tomar.
Perfecto. Nos queremos someter a tu denominación.
Se podría fornicar.
¿Sabes que hay una iglesia así?
Mae, que sí, se escuche grande el no mentiras de Andrés porque no se escuchó.
No, en serio, no mentiras.
Pero eso se permite en la iglesia, eso pasa en todas las iglesias, fornican, toman.
O sí, que se permita, no, no, pero se hacen con el que no pasa.
Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la tuya?
Transparencia.
Eso es lo bueno, porque eso pasa en las iglesias hoy en día, ¿no?
Yo voy a empezar un Patreon para fundar la denominación de Andrés.
Ya ve, logramos el cometido, okay. Andrés. Cayeron en la trampa todos estos.
Ya. Yeah. La razón por la cual Andrés está en sinergia es para que se abra una iglesia.
está haciendo campaigning en todos nuestros podcast.
Oye, pero no podrá ser en lugar de en un bar, en un Chick-fil-A, para poder ir.
Al lado, tiene que estar al lado.
No.
O en un In-N-Out.
Porque no venden alcohol en el Chick-fil-A, ¿no?
Es correcto.
En el Shake Shack sí, pero en el Chick-fil-A no.
No abren los domingos.
Y tampoco abren los domingos.
Buen punto.
Tampoco tu iglesia abriría los domingos.
Bueno, la Biblia es muy clara que es el sábado, ¿verdad? Y todos los cristianos lo ignoramos.
Sí, igual.
¿Tú guardas el Shabbat?
Igual ignoramos los tatuajes, man.
No.
Oigan, no, pues qué buen comienzo esta segunda temporada.
Yeah,
y gracias a las nuevas
adiciones,
a contrataciones, este equipo de lujo.
¿Qué tal si decimos palabras finales? Palabras finales de cada uno.
Empiece usted por menso.
Ok. bueno, yo estoy muy agradecido de que no me respeten en este grupo.
Igual que en su casa.
Yeah. No me respetan en ningún lado. Man.
Yo iba a decir eso.
Sí. Palabras finales. A personas que nos están escuchando, creo que si estás cuestionando si sos o no sos un buen líder, creo que lo que tenés que cuestionar es tu corazón, empezar tu corazón y ver cuál es tu motivación. O sea, cuál es tu motivación a la hora de querer hacer llegar a gente de un lugar a otro, y cuál es tu motivación a la hora de querer mostrar a Dios, porque lo podemos hacer de distintas maneras, y creo que el mejor liderazgo empieza en uno mismo para poder liderar a los demás. Esas son mis palabras finales.
Yo fui línea curva. Yo quiero decir que estoy también muy agradecido porque me volvieron a invitar. No estaba muy seguro si iba a pasar. Pero no, como dice Andrés, creo que nada más el tener estas conversaciones me da esperanza para que a futuro podamos entre todos formar una iglesia que se parezca cada vez más a Jesús. Eso creo que vamos por buen camino, aunque nos falte todavía mucho. Y que, como dice Julio, creo que una vez teniendo, o sea, sabiendo que tienes la intención está en el lugar correcto, que seas rápido, o sea, el aprender a ser rápido en corregir, en pedir perdón, en buscar la opinión de los demás y buscar retroalimentación de Dios primeramente y de la gente que tienes al lado, correr con eso, ¿no? Y dejar que Dios es muy bueno en sabernos corregir, por eso su vara y su callado nos reconfortan, porque sabemos que vamos en el buen camino.
Amén.
Benji Price.
Yo digo que si llegaste hasta este punto, te felicitamos. Y ya, eso es lo que necesitas para ser un buen líder. Pero no,
te felicito a ti por haber llegado hasta aquí en camino.
Mi maldito 7 no me deja perderme de esto.
Lo único que necesitas para ser un buen líder es escuchar los otros episodios de Sinergia Random, específicamente los de los aliens.
Eso. Rick, Leo.
Es lo que ocupa usted para poder recibir y tener un buen first contact con un alien.
Venga, muchachos. Palabras finales, Andrés.
Yo quiero agradecerles mucho, decirles, man, que los amo y los admiro a todos ustedes, y la verdad me alegra muchísimo ser parte oficial, y que espero no decepcionarlos y que voy a dar lo mejor de mí como el buen portero que soy.
Ya se vieron que ya se retiró Iker Casillas.
Sí. Va a ser el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Son bromas, no sé quién es.
No sea tan huevón, man.
Audiencia, perdonen, Andrés, no saben nada de deportes, nada. Rick, últimas palabras, mi Rick.
Yo sí sé quién es Iker Casillas. Ok, últimas palabras. Me gustaría hablarle a las personas que puedan estar, no sé, en la misma transición que yo, entre qué debo de hacer, qué decisión debo tomar, y solamente me gustaría aconsejarte que busques un mentor, busca a alguien a quien puedas pedir consejo y sigue orando. No sé, es todo lo que quiero decir. Vas, Leo.
Gracias, Rick. Yo solamente quiero así como que decirles gracias a todos por escucharnos, gracias por abrirnos, permitirnos entrar hasta sus bellos orificios auditivos.
No, Spotify. Gracias,
sí. No, gracias por prestarnos de su tiempo. Ya sé, se escuchó bastante sexoso. Disculpen, pero gracias, no, gracias por prestarnos de su tiempo, prestarnos de su atención. Quiero animarlos, o sea, si alguno de ustedes está buscando este rollo que es pastorado, que bueno, chido, me da gusto por ti. Si tú ya eres pastor y estás ejerciendo, que bueno, te respeto muchísimo porque es algo súper duro, súper difícil. De hecho, yo tengo un amigo pastor dentro de mi iglesia que cuando se enteró de que yo quería empezar en este rollo, en este camino de con que sacar la licencia y todo, me dijo, no, vato, no lo hagas, no, corre, huye de esto, ¿no? Pero me dice, no, pero si Dios te llamó a esto y quieres tomar este reto, me da gusto, pero no es fácil. Entonces, definitivamente, este no es un camino sencillo. Quienes buscan seguir este llamado, toma mucho valor, toma mucho, mucho riesgo, mucho todo. Entonces, gracias por aventarte. Dios es contigo. Pero sí te diría, échale ganas. Sé vulnerable, como dice Benjamín. No estás solo, no te aísles tú solo, busca consejo, prepárate lo mejor que puedas en la mejor de tus capacidades y recuerda que a final de cuentas esto no se trata de ti, ¿no? Simplemente estamos aquí para servir a la gente, para levantar el nombre de Cristo y para apuntar a la gente a Cristo. Tú y yo no somos el foco, jamás lo seremos, no busques serlo, apunta a Jesús, y rodéate de gente que te lo recuerden, ¿no? Que se trata de él, que estamos en esto juntos, que ninguno de nosotros somos más que otros, simplemente tenemos roles diferentes, pero que todos nos necesitamos. Y listo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo mes, primero Dios, porque como dijo Julio, él vino para mantenernos en línea, ¿verdad, Julio?
Yo voy a hacer que todos ustedes sean constantes.
Gracias, Juli.
Todos. Aquí hay demasiados siete inconstantes. Necesito que todos sean constantes.
Pues nomás somos dos, pero sí.
Pero pesan mucho.
Eso sí. Tenemos.
Sí. Mucho Chick-fil-A.
Mucho. Los caballeros, amigos, saludos, amigas que nos
saludos
escuchen.
Saludos a todos.
Gracias. Tengan un excelente mes. Los queremos. Besitos.
Chao.